Bueno, pues ya son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas noticias, le contaba antes, ¿no? La que nos llegan sobre el estado de salud del torero Morante de la Puebla. COPE ha podido confirmar que el diestro ha salido de la UCI. El torero se encuentra en planta solo unas horas después de la grave cogida que sufrió este lunes en la Plaza de Toros de la Maestranza. Que se recupere lo antes posible y seguiremos informándole conforme tengamos más datos. Le cuento también que el cambio político en Hungría prevé facilitar mañana miércoles el desbloqueo europeo de un préstamo millonario a Ucrania. Hasta ahora el presidente saliente y cercano a Putin, Viktor Orbán, había bloqueado este desembolso de 90.000 millones de euros. De fondo en toda esta cuestión está el funcionamiento de un oleoducto. Olga Rodríguez.
Es un oleoducto que resultó dañado en la guerra de Ucrania y que transportaba crudo ruso hasta Hungría. Pese a haber aprobado el préstamo, siempre que Budapest no tuviera que pagarlo, Orbán lo ha bloqueado durante meses. Pero Kiev asegura que el petróleo podría volver a final de mes y con ello Hungría se abre al desbloqueo que podría llegar este mismo miércoles. Lo ha asegurado la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas. Esperamos que mañana se tomen decisiones positivas sobre el préstamo de 90.000 millones. Ucrania lo necesita realmente y es una señal de que Rusia no puede aguantar más tiempo que Ucrania, ha dicho a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores. Los embajadores de la Unión votarán mañana el último cambio legislativo necesario para que lleguen los recursos a Kiev.
El Papa León XIV viaja en estos momentos hacia Guinea Ecuatorial, último país que visitará dentro de su gira por África. Una jornada en la que tendrá muy presente a su predecesor, al Papa Francisco, ya que hoy se cumple un año de su muerte. De hecho, este martes, en un mensaje difundido a través de las redes sociales, León XIV ha llamado a recoger su legado. Asegura que el pontífice, que sus palabras y gestos permanecen grabados en nuestros corazones. Cada año, unos 60.000 alumnos españoles estudian fuera de España, al menos una parte de su curso académico. Canadá e Irlanda han ganado el peso en detrimento de Estados Unidos, donde las matriculaciones de estudiantes españoles, sobre todo de secundaria y bachillerato, han caído a su nivel más bajo desde la pandemia. La elección cambia, sin embargo, en el caso de universitarios, Íñigo Jodra.
Aunque 3 de cada 4 universitarios priorizan desplazarse dentro de la Unión Europea, la cifra de estudiantes que cursan un año en Estados Unidos ha marcado un récord en 2025, más de 9.000 por los apenas 3.800 de la ESO o bachillerato. Y es que debido a los procesos más lentos, las trabas burocráticas o el contexto global, las familias españolas ya apuestan por alternativas en otros países anglosajones como Canadá e Irlanda. Aunque según Emilio Bordona, presidente de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero, se prevé un repunte para el próximo curso en Estados Unidos.
En los últimos años hemos visto un descenso de números récords y este año ha habido un repunte y vemos que se incrementa esas ganas de enviar a Estados Unidos. Sigue siendo el número 1.
9 de cada 10 españoles que cursan un año en el extranjero lo hacen para mejorar su inglés, mientras que los universitarios priorizan la experiencia de vivir en el extranjero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Madrid está obligado a ganar esta noche para meter presión al Barça en este final de Liga, Daniel Asenjo.
A las 9:30 el conjunto blanco recibe al Alavés, está a 9 puntos del Barça y solo quedan 21 en juego, por lo que todo lo que no sea una victoria dejaría la Liga en bandeja a los azulgranas. Un Barça que mañana recibe al Celta, Elena Condis.
No entrenan ni Bernal ni Rafinha, ambos serán baja mañana contra el Celta. Sí estará disponible Fermín con una máscara que le cubre toda la cara. El entrenamiento empezó con un pasillo a Lamine, después de ganar el premio Laureus al deportista más joven. Viajó de vuelta anoche en vuelo privado desde Madrid a la 1, rueda de prensa de Flick, una semana después del duro golpe de la eliminación en Champions.
También mañana juega el Atlético de Madrid. Los rojiblancos visitan Elche entre la resaca de la derrota de la final de Copa y pensando en las semifinales de la Champions contra el Arsenal, Antonio Ruiz.
Último entrenamiento de cara al partido de mañana en Elche. Siguen fuera Jiménez, Janko, Lugman y Sorloth y pendientes de la convocatoria definitiva para viajar a Elche. Está claro que el Cholo va a meter muchísimas rotaciones pensando en lo que viene el sábado ante el Athletic Club, pero sobre todo ante el Arsenal el próximo miércoles.
Y fuera del fútbol, arranca en Madrid el cuadro femenino del Mutua Madrid Open y debutan 3 tenistas españolas, Paula Badosa, Jessica Bouzas y Caitlin Quevedo. Y en la Euroliga de baloncesto se la juega el Barça. A las 9:45 recibe a la Estrella Roja en el play-in. Solo le vale ganar para tener opciones de entrar en playoffs.
Seguimos más que pendientes del alto al fuego en Irán y de lo que pueda pasar en las próximas horas en Pakistán. Pilar García de la Granja, muy buenas.
Buenos días.
Buenos días, Pilar.
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Si todo va bien, se van a retomar esas conversaciones de paz en Islamabad, la capital de Pakistán. El plazo para llegar a un acuerdo acaba mañana miércoles a las 2 de la próxima madrugada. Y entre tanto, ¿qué pasa, Alberto? Pues que estamos a la espera de qué hace y cómo se comporta también el precio del petróleo. El Brent se mantiene estable, sigue rondando los $95. El queroseno de habitación, bueno, de aviación, lo vamos a analizar el mediodía COPE. Lo que sí sabemos es que el conflicto ya está influyendo en los destinos del próximo verano. De hecho, es ya destino seguro España siempre que haya queroseno y los precios no se disparen. Y así, si esto sucede, nos espera un verano de récord. Escucha.
En las vacaciones se planifican las del verano con tiempo y se planifican en estos meses. Y el hecho de que estos lugares de afección de tanto volumen de turismo, lógicamente, estén impactados por el conflicto, hace que buena parte de ese efecto se esté produciendo hoy. Estamos viendo reservas hacia España para el verano y estamos viendo también reservas de españoles en España.
Bueno, pues nos lo va a explicar con todo detalle Óscar Perelli, que es a quien acabas de escuchar, vicepresidente de Exceltur. Dice que la previsión es de un crecimiento del 2,5% de esas reservas en nuestro país, así que veremos.
Pues te escucho con toda atención a partir de la una en
medio. Qué alegría lo de Morante, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, qué alegría. Que se recupere lo antes posible y que vuelva al ruedo.
Eso. Venga, hasta luego.
Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto. Mira, hoy te voy a presentar a una creadora de contenido que tiene 2 millones de seguidores en TikTok.
Ah.
Pero resulta que lo que hace es muy difícil. Lo que hace es contarte lo que hacemos mal.
Tienes que ver esto. Si utilizas toallitas húmedas, tienes que ver este vídeo. O si conoces a alguien, envíaselo porque vas a flipar. Vamos allá, te enseño todo todito. Todo eso son toallitas, no es una toallita húmeda. Esto lo tienen que quitar de forma manual, esto es una locura. Los hierros son especies. Yo, imaginarás el olor que estoy sintiendo ahora mismo. Mira la cantidad de toallitas que hay aquí, flipante, esto es una locura.
Lo que pasa es que no te regaña, no te echa la bronca. Lo hace de manera natural y amable y así poco a poco algo se nos va quedando.
Estoy en Bruselas y te voy a enseñar algo relacionado con las bicis.
Hay un contador de bicis chulísimo. Mirad, hoy ya van 160 y en todo el año 64.071. ¡Qué barbaridad!
Un contador de bicis en Bruselas. Y te lo cuenta como algo a lo que aspirar o algo a lo que admirar. Se llama Paula, aunque todo el mundo la conoce como Blondie Muser. Bueno, es de Aspontes de García Rodríguez, en La Coruña, e hizo el grado de Biología, y eso obviamente le ayuda mucho para este contenido. Se crió entre libros, en la librería familiar de sus abuelos. Tiene ahora 30 años, empezó en las redes con vídeos de bailes, pero después cambió. Cambió a TikTok, y su vídeo con más visualizaciones es este.
Me encanta mi pelo, pero creo que hay alguien que lo necesita muchísimo más que yo. Desgraciadamente, en enero de 2020 de este año, a mi madre le diagnosticaron cáncer. En ese momento todo el mundo se nos vino abajo, pero yo de aquella ya tenía pensado donar el pelo, como lo hice en 2017. Así que decidí que ¿por qué no? ¿Por qué no donar mi pelo a la peluca de mi madre? Pero desgraciadamente le tenían que dar la quimio tan pronto, pocos días después de la noticia, que no daba tiempo a realizar la peluca.
Se llama Paula Vilaboy, Blondie Muser. Dice que hay meses, Alberto, en los que no le llega ni un hater. Esto es un milagro.
Bueno, Paula,
hola, Paula, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
O sea, que eres la Iniesta de las redes sociales, ¿no? Entiendo, ni una crítica.
Bueno, no lo diría así, pero sí que es cierto que mi contenido es un contenido que cuesta que lleguen haters, digamos, pero yo encantadísima, vamos.
Paula, ¿te puedo preguntar cómo está tu mamá?
Bien, ya está bien, ya pasó toda la quimio, le tuvieron que quitar los dos pechos, pero está perfecta, o sea que contentos de que esté por aquí.
Qué bien. Paula, ¿fue ese vídeo el que te hizo cambiar lo que hacías en redes sociales o ya venías haciendo algo distinto?
No, realmente yo empecé a crear contenido en redes sociales como una usuaria más, pero yo soy bióloga de formación, entonces en segundo de carrera empecé a subir vídeos de vez en cuando de sostenibilidad y tal, y también compartí también mi proceso de donación de pelo. Y sí que es cierto que este fue un vídeo que resonó muchísimo, evidentemente, por la historia que contaba, porque me abrió un poquitín el canal, pero sí que es cierto que los anteriores vídeos también tenían reproducciones en cuanto a sostenibilidad y así, porque les doy como un enfoque un poco más diferente, digamos.
Pero 2 millones son un montón de seguidores, o sea, ya te dedicas exclusivamente, entiendo, a las redes sociales.
Sí, hoy en día, desde 2019 aproximadamente, me dedico 100% a esto, creando contenido, así como digo yo, de andar por casa y contenido positivo, digamos.
Porque ¿podrías resumir tu contenido en un par de frases o es más complejo?
Siempre lo digo en las charlas que doy y es que me encanta hacer vídeos que se entiendan de una forma como si estuviéramos tomando un café. Aunque esté hablando de algo complejo, por ejemplo, tema de sostenibilidad o donación de pelo o lo que sea, pero que sea como una charla como estamos teniendo ahora mismo, básicamente.
Pues te auguro buen futuro radiofónico, porque ese además es el objetivo que hacemos aquí, intentar tratar temas que, oye, que claro, son un poco complejos, pero bajarlos un poco al suelo. Oye, ¿has estado con la reina Letizia? Estoy viendo.
Sí, hace un añito más o menos así tuve que hacer una presentación de ciberseguridad y para mi sorpresa estaba evidentemente la reina Letizia y fue, bueno, evidentemente increíble porque encima se acercó al acabar la presentación y me dijo: oye, luego podemos hablar, me gusta mucho tu contenido, así que imaginaros mi cara cuando me dijo eso la reina, pero bueno.
Oye, tú que eres bióloga y que, en fin, has estudiado una carrera, que tienes ciertos conocimientos que, pues no sé, la gente creo que valora mucho, ¿no? Cuando alguien estudia una carrera científica y tal, eso se valora mucho. Quizá el trabajo de influencer no se entiende o se, no sé, valora lo suficiente y no sé cuál es tu postura en todo esto, ¿no? Porque al final creo que tienes las dos vertientes.
Claro, o sea, yo muchas veces, sobre todo cuando voy a colegios, que hay niños que antes los niños y niñas decíamos lo de, pues yo quiero ser actriz, yo quiero ser futbolista, tal. Y ahora los niños y adolescentes dicen, yo quiero ser influencer. Entonces lo que les intento inculcar es que, hay muchos creadores y creadoras de contenido que quizás hacen cierto contenido. No digo que tenga menos peso, pero quizás como que se vea mucho más simple, pero siempre les intento inculcar que siempre hay que tener como una formación detrás, es eso, estudié biología, me especialicé en un máster de conservación de biodiversidad, luego trabajé y luego se dio la casualidad de que pues pude juntar ambos mundos de redes sociales y lo que hago hoy en día, ¿no? Pero sí que es cierto que es un poco complicado inculcarles eso hoy en día porque siga muchos perfiles que no les hacen ver ese tipo de idea, ¿no?
Claro, es que entre aconsejarnos ser sostenibles, que ya sabes que eso le da ictericia a mucha gente, ¿no?
Sí, sí.
O sea, el medio ambiente es cierto que no sé por qué, pero hay mucha gente entre la que no tiene buena prensa. Entre eso o hacer un haul de lo que te ha mandado Inditex, que a mí me encanta, pero claro, entre una cosa y otra, yo creo que partes de una posición, pues, en fin, pues varios puestos atrás, digo yo, ¿no?
Claro, el tema es que cuando llegamos a casa todos tenemos nuestros problemas en nuestro día a día y lo que menos me interesa es que me echen la bronca mientras que estoy descansando en el sofá después de una jornada laboral, ¿no? Pero sí que es cierto que intento como en mi contenido llevarlo a un punto, no desde la acusación, sino desde un punto, eso, como os decía, pues tomando un café os estoy contando posibles soluciones que puedes hacer en tu día a día y cada persona con su situación socioeconómica que tenga, pues podrá hacer lo que pueda hacer y no darnos con un látigo por no ser sostenible, ¿sabes? Hay puntos y puntos. Pero sí que es cierto que dentro del contenido en redes sociales es complicado luchar contra un algoritmo que es dopamina pura, que son hauls de ropa de consumismo, pero también es cierto que yo como creadora de contenido soy consciente de que este contenido gusta y no pasa nada, o sea, yo hago mi contenido, voy a mi bola y como digo siempre, a quien le guste, pues que se quede y que cotille todo lo que quiera.
Pero te voy a hacer la pregunta del millón, ¿ser influencer es o no es un trabajo, Paula?
Para mí sí, Y creo firmemente que es un trabajo y aún encima, como figuras públicas que somos, tenemos cierta responsabilidad a la hora de qué contenidos mostrar, porque te sigue muchísima gente y nunca sabes quién está al otro lado de la pantalla ni cómo puedes influir. Entonces, dentro de lo que cabe yo, es que es como me organizo en mi día a día, lo gestiono, pues igual estoy con mi representante, vemos propuestas. Por ejemplo, yo por mi cuenta dentro de 2 semanas me voy a ir a grabar fuera de Galicia, que yo vivo en Galicia, para grabar un contenido que creo que va a ser importante para mi comunidad. Me refiero, me lo tomo como un trabajo porque quiero inculcar valores a través de la pantalla. Entonces, para eso, para mí, es hacerlo de una forma formal como un trabajo cualquiera, básicamente.
Pero ¿cómo te imaginas tu futuro? Porque, por ejemplo, dentro de la biología, pues yo que sé, me imagino que se puede aspirar a participar en proyectos, en investigaciones que sean punteras, en, pues yo que sé, laboratorios que sean muy buenos. Pero como influencer, ¿cómo te imaginas tu futuro? ¿O dónde te ves dentro de 20, 30 años? No sé si a lo mejor es una pregunta demasiado compleja, ¿sabes?
Una muy buena pregunta. Básicamente estamos todos en crisis existencial, yo incluida. Así que, quién sabe, no sé. Mi madre siempre me dice lo mítico de, pues a ti, bueno, como decías antes, se te da muy bien hablar, pues no sé, el tema audiovisual me encanta. No sé, si me sale algún tipo de propuesta a nivel audiovisual, me encantaría para pasar al otro lado de la pantalla o tema radio, no sé.
¿Te gusta la radio?
Sí, me gusta mucho porque es eso, es como tomar un café directamente. Entonces, y me parece como muy cercano, aunque no estés viendo a la persona.
Oye, pues algo podemos hacer, María José, porque esta mujer habla muy bien.
Lo que yo no sé, Paula, ¿ser sostenible es caro? Porque antes te referías a que la gente, dependiendo de su nivel económico, puede hacer determinadas cosas o no las puede hacer. Ajá. ¿Ser sostenible es caro?
Hablando desde mi opinión, no. En el sentido de, si quieres ser mítica persona sostenible y quieres comprar absolutamente todo lo ecológico que hay, en el sentido de, pues mira, hay una jarra que te ayuda a coger el agua de la ducha cuando está calentando, tal, tienes una tina, me refiero. La persona más sostenible que conocí en mi vida fue mi abuela y para nada era la persona más rica. Entonces, mi abuela remendaba paños. Bueno, seguro que tienes en tu familia ejemplos de personas que lo hacen muy bien y no se consideran sostenibles, pero lo están haciendo muy bien. Entonces, depende de cómo lo enfoques. Si quieres, siempre lo digo en mi comunidad, o sea, ser sostenible también es ser consciente de cómo estamos. Si yo quiero venderte de repente una botella reutilizable, nueva, tal, y ya tienes 6 en casa, eso no es ser sostenible. Entonces, bueno, depende mucho del contexto, ¿no?
Oye, Paula, muchísimas gracias por cogernos el teléfono. Espero que te siga yendo tan bien como ahora. Y oye, que quizá hay futuro en la radio, ¿eh? Lo vamos viendo.
Ojalá. Muchísimas gracias y gracias por la entrevista.
Un beso fuerte, Paula.
Chicos, chao.
Señora.
Con problemas para cantar, ¿eh?
Muy interesante, ¿eh? El perfil de Paula. Me ha gustado
mucho.
Pues
sí, es que es completamente distinto, la verdad.
Sí, sí. Hasta mañana, corazón.
Adiós, cariño.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carolina Marín, oye, anunciaste tu adiós el lunes. Lo que más has repetido que es que ha sido la decisión más difícil de tu vida.
Sí, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
¡Tirit! tiri.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti, a ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. Y el salpicadero tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena campaña de la renta y, como sabes, lo que pagamos o lo que nos podemos deducir no es igual en todas las comunidades autónomas. Las desigualdades fiscales entre unas y otras pueden suponer una diferencia de hasta 2.000 euros. Y nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, es la región con menos impuestos de toda España. El máximo que puedes llegar a pagar es un 45% de impuestos, que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana alcanza el 54%. Tiene unos tipos impositivos menores, más ventajas fiscales para rentas altas y una dinámica de deducciones más generosas. Por una parte, las cuantías de deducción son mayores que en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en gastos educativos, como clases de idiomas o material escolar. Y por otra, nos podemos deducir más cosas. Nos lo cuenta a COPE Andrés Millán, consejero legal.
Las que tiene por compra de vivienda, ya que te puedes deducir la hipoteca, aquellos que sean menores de 30 años, con un límite de 1.000 euros. El alquiler, si eres menor de 40 años, con un máximo de 1.200 euros por arrendamiento de viviendas vacías, por incremento de los costes de financiación, por cambio de vivienda en municipios despoblados. Tiene muchas relacionadas con la vivienda.
A eso se suman las deducciones por costes financieros, como los intereses que pagan los estudiantes por ciertos créditos, un 20% de lo que invierta un extranjero que se domicile en Madrid, o las deducciones por nacimiento o adopción de hijos de hasta 720 euros. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes, de momento martes 21 de abril, un día que se presenta pues prácticamente veraniego y nublado, con calor y nubes, con máximas en muchos puntos de la comunidad de hasta 30 grados, 29 de máxima en la capital. Ahora mismo tenemos ya 21 grados en los termómetros del centro de la capital. Son las 12 y 22, nos vamos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta hoy José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora circulación lenta en varios puntos de la M40. Por un lado, en Vicálvaro, sentido A2, y también en la zona de Pozuelo de Alarcón, en este caso ya en incorporación a la autovía A6, al mismo tiempo que también se complica la M50 entre Móstoles y Alcorcón, ya dirección A5. En el resto de carreteras ya tráfico normalizado y van a encontrar una circulación fluida y cómoda, pero como siempre les insistimos, mucha precaución tanto al volante como en la carretera.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Oír bien es fundamental para tener una vida plena. Por ello, en el Centro Social del Audífono puede probar su audífono gratis y sin compromiso y obtener ayudas económicas para poder comprarlo fácilmente. Pruebe su audífono y disfrute de la vida. Informes en centrosocialdelaudífono.es.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cada día dejamos huellas en internet sin darnos cuenta. Fotos, comentarios, búsquedas, incluso rastros que otros publican por nosotros. Es un rastro silencioso y difícil de borrar. Por eso, cada vez más personas acuden a empresas como RepScan para proteger y limpiar su identidad digital con garantías. Josep Coll es cofundador y presidente de RepScan. ¿Qué tal, Josep? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Vosotros os dedicáis a eliminar contenidos de internet de forma legal. ¿Qué tipo de contenidos?
Pues mira, todo tipo de contenidos, sean noticias falsas, fotos, vídeos, todo lo que está en el derecho al olvido, ¿no? Noticias antiguas, gente que ha cumplido una condena, pero la condena sigue en internet. Todo lo que sea contenidos negativos... datos personales, pues nos dedicamos a detectarlo y a eliminarlo tanto para personas como para empresas.
Uh-huh. Tenéis efectivamente en RepScan una herramienta especial para proteger los locales de las reseñas falsas que tanto daño les hacen. Las elimináis, ¿verdad?
Sí, la verdad es que bueno, hay una lacra actualmente en la sociedad que es todos los problemas que tienen los establecimientos, ¿no? Sean restaurantes, hoteles o cadenas de neumáticos, por ejemplo, pues tienen un problema, ¿no? Que anónimamente tú puedes poner cualquier reseña y ya sabes que las reseñas hacen que la gente no vaya a tus negocios, ¿no? Y hemos creado una tecnología para detectarla y sobre todo eliminar reseñas de forma muy rápido, reseñas falsas, negativas o que infrinjan las políticas, ¿no? Porque a veces una reseña donde hay algún insulto, o hay alguna cosa que no es verdad, o una reseña que ha hecho un ex trabajador, todo lo que son reseñas, pues las detectamos y las eliminamos, ¿no?
Ya, y también para tener un servicio para proteger la reputación de los directivos y CEOs, ¿no?
Sí, porque realmente los emprendedores a veces pues las cosas no salen bien o hay problemas y entonces lo que hemos hecho es un servicio para directivos, emprendedores y empresarios, pues vigilar todo lo que se dice de ellos en la red, en internet, y poder eliminar todos aquellos contenidos siempre que tenga derecho. Nosotros no somos hackers, somos abogados digitales ya. Y nosotros eliminamos todos los contenidos que legalmente sea posible, ¿no?
Eso, siempre de forma legal. Muy sí. Bien, pues Josep, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes más información? ¿Vuestra página web cuál es?
Es repscan.com, de red de reputación scan, escaneo, repscan.com, allá nos encontraréis, o en info@repscan.com.
Estupendo, estupendo. Josep Coll, cofundador y presidente de Repscan, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Adiós.
Perfecto.
Adiós, un saludo.
Adiós.
Pues ya sabes que en nada, en 20 minutos volvemos otra vez aquí para contarte toda la información local, toda la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Última etapa del largo viaje del Papa León XIV por África, una gira de 19.000 kilómetros, ahí es nada, 18 vuelos incluidos trayectos en helicóptero, y esta última etapa es en Guinea Ecuatorial. Malabo ahora mismo está expectante por ver al Papa bajar del avión y posar el pie en suelo guineano. En Malabo está nuestro buen amigo Ángel Expósito y su equipo de La Linterna para hacernos llegar la importancia de esa visita y lo que supone para el país africano. Ángel, buenos días. Espero que la conexión, a ver cómo funciona la conexión. Buenos días, amigo.
Hola, ¿qué tal? Estamos en Malabo. A ver si esto funciona, porque nadie se puede imaginar lo complicadísimo que es conectar y trabajar desde aquí.
Sí, sí, bueno, ya lo vimos ayer. Oye, el Papa León XIV está aterrizando en el aeropuerto internacional de Malabo. ¿Cómo recibe el país al pontífice? No sé, entiendo que hay muchas ganas de ver cerca a León XIV, de escucharlo, pero ¿qué conclusiones sacas tú cuando ves toda esta expectación?
Pues mira, no sé, la moraleja, algo así como mi conclusión, podría ser triple. Si pienso en el Papa, pues la gente tiene una esperanza tremenda.
Sí.
Es el país más católico de África, luego tiene unas contradicciones absolutamente imposibles de entender viniendo desde España, pero ellos tienen esperanza, tienen ilusión. Hay muchísima gente joven y esa gente solo les queda tirar para adelante.
Claro.
Si pienso en ellos, pienso en su dignidad, en su capacidad de supervivencia y de sobreponerse a lo imposible, en sus ganas de emigrar. Y fíjate, veo diferencias entre los chicos y esas chicas, porque la situación de la mujer en África es especialmente tremenda.
Sí.
Por eso hay que seguir ayudándoles.
Oye,
y si pienso en nosotros, la última pata y la menos importante,
perdona,
mi conclusión, los españoles no sabemos ni apreciamos nuestra historia. Y sinceramente, la hispanidad se confirma en esto. Y si la despreciamos, pues así nos va.
Ya, Guinea, Ángel, es la última etapa del Papa en este viaje por cuatro países africanos, muy largo, 19.000 kilómetros, hemos dicho. Es un país con, bueno, antigua colonia, en la que lo español todavía entiendo que está muy presente. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención?
Mira, lo primero que más nos ha llamado la atención es el español, la lengua, el idioma. Luego, claro, en cuanto penetras un poco en el país, el fútbol, la publicidad de las cervezas españolas por la calle. Aquí la gente está obsesionada con la que se avecina, la serie. Se saben los diálogos enteros, las frases hechas del rey o de Amador. Mira, más allá de la política o de los líos diplomáticos, la gente se siente muy española y sorprende. Este es el primer país hispanohablante que visita el Papa, por cierto. Y es que esto fue España 190 años. Hasta 1968, que en términos históricos es antes de ayer. Franco lograron la independencia, luego vino Macías, después Obiang, que sigue en el poder, y la gente sigue mirándonos, de verdad, hacen valer la historia común y siguen sintiéndose, sobre todo por el idioma, muy, muy españoles.
Qué bien, amigo. Oye, pues guarda cuidado, no me pierdo las historias en las que estáis trabajando y que escucharé esta tarde en La Linterna. Ángel, un abrazo fuerte.
Adiós, intentaré pues volver en condiciones. Hasta la vuelta, amigo. Alberto.
Chao, chao. Minutos vamos a conocer en qué consiste el plan estatal de vivienda 2026-2030 para los próximos 4 años que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros. El 40% del presupuesto va a estar destinado a ampliar el parque público, 40%, y el 30% para la rehabilitación y el restante para emancipación juvenil. Bueno, según lo que conocemos hasta ahora, la idea es permitir a las comunidades autónomas que aumenten el tope para acceder a las bonificaciones al alquiler, pasando de los 900 euros a los 1.000 para los pisos y de 450 a 600 euros para las habitaciones. De todas formas, hay algunas comunidades autónomas que califican estos límites como insuficientes, bueno, teniendo en cuenta que el precio de los alquileres ya es bastante elevado. Cristina Requena, COPE Mallorca, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Pues fenomenal.
Qué bien.
Con un tiempo de lujo.
Ah, qué bien, qué suerte. Oye, creo que desde el Gobierno Balear tienen la intención de pedir que se eleven los límites, ¿no? Por esto del precio de los alquileres.
Sí, llevan ya reclamando en varias ocasiones, pues eso, que hay que llegar como mínimo hasta 1.200 euros, pero vamos, van a intentar que sea más, porque tenemos una situación de emergencia habitacional en Baleares, no hay viviendas por menos de ese precio, es que no consigues absolutamente nada. Si la subida en el plan estatal es insuficiente, pues el Gobierno lo que va a pedir es un incremento específico para las islas en el convenio que se tiene que firmar después entre el Ministerio y el Gobierno, ya que una vez que se apruebe este plan, se tienen que firmar esos convenios entre ministerios y comunidades autónomas. De hecho, ya en el anterior plan se tuvo que hacer así. El límite era de 600 euros de forma general en todas las comunidades, pero luego se negoció aquí en Baleares y se consiguió subir hasta los 900 euros. Ahora esos 600 euros van a pasar a 1.000, por lo tanto se espera conseguir también el aumento, nosotros de 900, mínimo 1.200, pero ya te digo que van a pedir más.
Pasa que, Cristina, la situación de la vivienda en las islas, no solo en Mallorca, en Menorca, en Ibiza y sobre todo ahora que está llegando el verano, se disparan los precios, la oferta es limitadísima. Para hacernos una idea, ¿cuánto cuesta en las islas alquilar un piso de 2-3 habitaciones?
Pues mira, si hablamos de Palma, por ejemplo, de 2 habitaciones rondaría los 1.300 euros. Bueno, y hay poquitos de ese precio, ¿vale? Yeah. Si es de 3 ya nos vamos a 1.800, 2.000 euros. Pero en Ibiza, lo de la Ibiza no tiene nombre, oscila entre los 2.500 y 3.500 euros, ¿eh? Con varios meses además por adelantado. Pero hemos encontrado pisos hasta de 4.000 euros por una vivienda de 2 habitaciones.
Wow.
Pero es que se llegan a pedir hasta 2.100 euros por una habitación en un piso compartido en Ibiza. Hoy me decían, por ejemplo, que una caravana de las que muchas que están repartidas por Palma, que hay unas 160 más o menos, se alquilan por 500 euros, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada, pero tienen una caravana por 500 euros.
Pero ¿cómo es posible? Es que claro, es verdad que tú te ves en Ibiza y Formentera y es profesores, o sea, un profesor durmiendo en una tienda de campaña. Lo que tú has dicho, yo he visto también esos anuncios de 2.000 euros por una habitación o 500 euros por el alquiler de un sofá, ¿no? Que es como para pues arreglarse un poco las vestiduras.
Pues sí, este asunto ya se está investigando. De hecho, el Gober anima a denunciar, hay una web en la página del Gober para facilitar esas denuncias de los ciudadanos ante ese incremento de fraudes que se registran, sobre todo ahora con la temporada turística. Se pueden presentar tanto de forma telemática o presencial y hay sanciones de hasta 30.000 euros relacionados precisamente con el alquiler de pisos patera o infravivienda, y que la infravivienda ya no es solo chabolas o trasteros que se puedan habilitar para vivir. Se considera ya infravivienda, por ejemplo, si tú tienes un piso de 4 habitaciones y el salón lo conviertes en una habitación. Eso está pasando mucho y eso ya es infravivienda.
Porque ¿cuál es la magnitud del problema en cuanto a la necesidad que tienen las islas de trabajadores de temporada de hostelería, ¿no? Por ejemplo, con todo este tema de la vivienda.
Ya no es hostelería solo, Alberto. O sea, aquí ya tenemos un gran problema para atraer trabajadores en todos los sectores. Por ejemplo, en el ámbito público se ha aprobado incluso un plus de puestos de muy difícil cobertura, que sobre todo se da en Ibiza y Formentera, pero también en Mallorca, de 400 euros más, por ejemplo, para médicos o profesores, que, y además de deducciones del IRPF para esos puestos de difícil cobertura. También se les aplica, por ejemplo, a los funcionarios del Estado. Hay un déficit importantísimo de policías, de guardias civiles, de funcionarios de prisiones y de diversos ámbitos de la administración. En hostelería, pues trabajadores que antes venían a hacer la temporada, pues ya la mayoría o no vienen, o los que vienen es porque el empresario les ofrece un alojamiento, porque es que es una verdadera pesadilla. Sí. Y mucha gente, de hecho, se está marchando a vivir a la península. Conozco casos de una autónoma que, por ejemplo, tiene una empresa aquí, una pequeña empresa, y ante la dificultad de encontrar un piso de alquiler, porque se ha tenido que ir donde estaba, se han ido a Alicante a vivir y viaja a Mallorca para atender su negocio porque le sale más barato viajar que vivir aquí.
Madre mía, qué situación. Pues veremos, pues, en fin, tampoco creo yo que esta medida vaya a aliviar. Desde luego la situación para este verano seguro que no. Pero...
No, seguro que no, ya te lo digo yo. Es que además hay escasez de pisos, es que no hay pisos ya.
Claro. Me has dicho que el tiempo buenísimo, ¿no?
El tiempo maravilloso. Tenemos hoy 27, 28 grados de máxima. Las playas ya empiezan a llenarse.
Ya empiezan a verse esa marca que dejan los calcetines ejecutivos, ya, los ya señores llegamos. Que no tienen pelo hasta la rodilla y que luego...
Ya vemos las marcas y a los turistas rojitos.
Cristina, un beso, gracias.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Podría haber sido una tragedia, pero ha quedado en un susto. Sucedió el fin de semana en Turleque, en Toledo. Un niño de 3 años cayó a un pozo de 15 metros. Las imágenes del operativo han sido publicadas por el Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo y en ellas se puede ver la complejidad del rescate, que es enorme. Pues unos 35 centímetros, más o menos, medía la boca del pozo. O sea, se puede imaginar, ¿no?, que apenas cabe una persona adulta en su interior, pero fueron no uno, sino dos quienes en aproximadamente una hora y media se metieron en el pozo y lograron salvarlo. El pequeño, por cierto, permanece ingresado en el Hospital Universitario de Toledo. Y si desde aquí me escucha la familia, le mando un abrazo gigante y les mando los mejores deseos, que se ponga bien lo antes posible. Pero claro, esas imágenes nos han impactado tanto que nos estamos preguntando cómo se lleva a cabo un rescate de este tipo, ¿no? Le voy a presentar al sargento, a don Óscar Vázquez, que es portavoz del Consorcio de Bomberos de Toledo. Don Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto y radio oyentes.
Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque lo han conseguido. ¿Cómo se encuentra el niño? No sé si tienen algo más de información.
Bueno, nosotros, como hemos dicho en alguna ocasión, al final el seguimiento o el protocolo es, una vez que está fuera liberado, se transfiere a recursos sanitarios y son los que hacen ya todo el tratamiento. Además, sabemos que está en el hospital, que sigue en tratamiento, que está bien dentro del susto y de las posibles lesiones que ha podido tener, pero bueno, está vivo, que es lo que no tiene comparación ninguna. Sí, sí.
Desde luego. Imagino, sargento, que ha estado en contacto con los compañeros que lo salvaron. No sé qué le han dicho, qué le han podido contar de aquello.
Bueno, sí, como mando de guardia estoy al habla con Alejandro Cedena, que fue el mando de la intervención, que coordinó las dos dotaciones, tanto del parque de Villacañas como de Orgaz, y gracias a esa coordinación entre los equipos intervinientes, mando de guardia, resto de agentes intervinientes, tanto Guardia Civil como sanitarios, pues bueno, pues se logró, como digo, de forma satisfactoria el llevar a cabo esta intervención. He hablado con Alex, porque en teoría tendría que estar él atendiendo, pero bueno, está en un curso fuera de España, está en Marsella, y bueno, como portavoz, pues un poco explicaros qué trabajo se realizó y qué trabajo realizamos en este tipo de intervenciones.
Claro, sargento, porque cuando uno recibe una llamada así, una boca de unos 35 centímetros de diámetro, un terreno en el que todavía, pues bueno, no sé, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo primero que se hace?
Bueno, bien, pues lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contexto, ¿no? Es un tipo de intervención que es de alto riesgo, lo llamamos de alto riesgo, porque no deja de ser un espacio confinado. Y entonces en un espacio confinado, lógicamente, tenemos posibles gases tóxicos, bien por un proceso de metanogénico que llamamos, por descomposición de organismos, también puede haber falta de oxígeno. Y entonces lo primero que tenemos que valorar es hacer una evaluación por seguridad, medir gases. En este caso el niño estaba consciente, muy asustado, pero bueno, nos da ya esa información prioritaria que al menos la atmósfera es respirable. Aún así se hacen mediciones y a partir de ahí tenemos que tener también cuidado con el riesgo de derrumbe. El acceso tiene que ser muy limitado al personal justo para evitar en caso de que colase el pozo. En fin, en definitiva, trabajar rápido, pero sobre todo con seguridad. Con seguridad.
Claro, lo que pasa es que el tiempo entiendo que es uno de los factores más decisivos, ¿no? Más clave en estos casos.
Efectivamente, el tiempo es uno de los factores decisivos, pero eso, como digo, hay que priorizar la seguridad. Es decir, si nos metemos sin hacer nuestro protocolo, nuestra evaluación de seguridad, lo primero, pues podemos ser parte de ese accidente. Como comento, puede haber atmósferas irrespirables y si no bajamos con los EPIs adecuados, podemos ser parte de ese accidente, ¿no? Hay estadística donde se han producido accidentes similares, tanto en pozos como pues en arquetas, en recintos confinados donde las entradas y salidas son muy muy pequeñas y no están destinados a la permanencia de personas, sino a trabajos muy específicos. Entonces, un simple trabajo de soldadura, de pintura, puede generar, como digo, esos vapores y de estar una atmósfera bien, pues a ser letal para los que entran en el interior a rescatar al que ha sufrido el accidente, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un equilibrio entre rapidez y seguridad.
Sargento, ¿cuánta gente hace falta para llevar a cabo un operativo como este?
Bueno, nosotros en este caso activamos por procedimiento dos parques, los cuales, lógicamente, y el mando de guardia, están entrenados, porque para eso hacemos formación continua, reciclajes, y en el día a día, todos los días, hacemos una práctica maniobra, dependiendo de la que toque, de la que esté programada, pues desde rescate en altura, rescate en espacios confinados como puede ser este pozo, rescate de tráfico, por supuesto, incendios, tanto urbanos como industriales, y bueno, pues un poco, digamos, que esa formación está y tratamos de entrenar cómo vamos a trabajar. Entonces, bueno, gracias a este entrenamiento, pues se solventó de una manera pues muy buena.
Entiendo que un efectivo de una unidad como esta no duda, ¿no? A la hora de ver un agujero de 35 centímetros de diámetro. Es decir, que hay cierto componente de valentía y de, ¿no?
Sí, bueno, aquí el acceso era muy limitado, por lo que tuvimos que adaptar un poco la técnica, tanto la técnica como los equipos. No siempre podemos trabajar con el equipamiento estándar, pero bueno, la gente, pues también dependiendo de la labor que haga ese día el bombero, pues también podemos hacer cambios, ¿no? En este caso, lógicamente, tuvieron que entrar dos compañeros más menuditos, porque hay gente más fuerte que no entraba por el pozo, ¿no? En este caso, bueno, nos adaptamos tanto la técnica, el equipo como el personal.
Claro, no todos los bomberos miden 1,90 m y pesan 100 kilos, ¿no? Y están fuertes como el limón.
Efectivamente, hay de todo. Y cuando van pasando los años, pues más todavía. Pero bueno, afortunadamente se suple el físico con la experiencia, el entrenamiento y afortunadamente pues llevamos, a finalizar de forma satisfactoria pues este tipo de intervenciones. Sí es cierto que lo más difícil no es sacar a la víctima, ¿eh? Lo más difícil es hacerlo, como os he dicho, sin generar otra, es decir, por la premura, por las prisas, claro. Tratar de entrar y, bueno, sí que una recomendación, si me permites, que haga desde aquí, que en caso de que alguien ajeno a un servicio de emergencias quiera entrar porque ha visto a alguien que ha entrado a un pozo, a una cisterna o algo y se ha quedado, que no entre porque va a ser parte del problema. Sí. Entonces, bueno, hay que tener muy protocolizado la sistemática.
Sargento, celebro mucho que tengan puesto COPE, ¿eh? Y les mando a todos un abrazo gigante y les doy las gracias en nombre de todos.
Igualmente, muchísimas gracias. Buen día, un saludo.
Un abrazo.
Adiós.
Y ahora, si me lo permite, fíjese. Tengo tres papelitos que le tengo que recoger a Pilar García de la Granja para que se siente aquí y le cuente toda la información de última hora y le entretenga hasta las 3 de la tarde, en Mediodía COPE. A partir de las 3 vendrá Pilar García de la Granja, Ángel Expósito desde Guinea, el partidazo Carlos Moreno, el Pulpo. Y tiempo de juego también, que juega el Betis esta noche. Y por la mañana, a las 6 de la mañana, Jorge Bustos, Alberto Herrera, y veremos cómo va la investigación de lo del Albero. A ver si escucha a Carlos. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿No te ha pasado? Los niños, el zumo y no una mancha en tu nuevo sofá.
Sí, pero estoy tranquila porque con las telas AquaClean las manchas se limpian usando agua. Así de fácil, ahora ya puedes disfrutar de tu nuevo sofá sin miedo. Descúbrelo en las mejores tiendas de sofás o en AquaClean.com. Fabricado en España.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera 2 manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día de nuevo de mucho caos, de falta de información, de largas colas de personas migrantes que intentan obtener la documentación necesaria para iniciar su proceso de regulación. Lo más complicado, en donde más confusión y líos se está formando, está siendo para la obtención del certificado de vulnerabilidad, un documento imprescindible que solo pueden emitir los ayuntamientos y las entidades sociales, las ONGs. En el Ayuntamiento de Madrid, aquí muy cerquita de nosotros, en la calle Montalbán, las colas son casi kilométricas para conseguir la cita para poder obtener después ese documento, ese certificado, comprobándolo. Allí mismo está Celia Andreu. Celia, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
La fila incluso es más larga que la de ayer, ¿no? Cuéntanos.
Sí, hoy ha habido más gente que ayer porque muchos ayer fueron a diferentes ONGs y como les dijeron que necesitaban cita, hoy han venido aquí al ayuntamiento porque aquí no se necesita cita. Y a mitad de mañana, como había tanta fila, han repartido unos tickets para marcar el tope de personas que van a atender hoy. Pero aún así, mucha gente que no tiene tickets ha quedado y sigue aquí en la fila, pues por oye, si hay suerte. Aunque ya les han dejado claro que tendrán que volver mañana porque cierran a las 2. Además, claro, hoy solo se han atendido a los que son de... Bueno, hoy no, todos los días solo se están atendiendo a los que son de Madrid capital. Entonces muchos hacen horas y horas de fila, pero no saben todo esto. Por ejemplo, Jorge es de Perú y hoy ha dormido junto a su familia en la calle a las puertas de una asociación. Pero aún así no ha conseguido ni el certificado de vulnerabilidad ni cita para otro día.
Ayer a las 10 de la noche llegamos a una ONG. Estuvimos ahí haciendo cola desde las 10 de la noche del día de ayer. Hemos pasado toda la madrugada en la calle. De las ventanas han tirado incluso agua, pis y papeles mojados. Ay, y aún así nos quedamos porque necesitamos con urgencia esto, ¿sabes? Por nuestra familia, para poder estar estables, tranquilos y buscar un trabajo decente.
Celia, ¿la gente que sale ha conseguido al menos el documento?
Pues bueno, hay de todo. Emanuel, por ejemplo, lleva aquí desde las 5 de la mañana en la fila del ayuntamiento. Ayer también vino, pero no consiguió entrar. Y a pesar de hoy haber venido tan pronto, no ha entrado hasta hace apenas 20 minutos. Ha salido contento, pero no entendía si había conseguido el certificado de vulnerabilidad o no.
Sí, bueno, creo que sí. Es que supuestamente, bueno, esto es el documento que da entrada y se recibe de presentación de documento de registro. Me imagino que luego me notificarán. Sí. Estaba intentando preguntar, pero no, bueno, no. Con esto, bueno, es ya como que la entrada del registro, ¿no?
Ha sido rápido el proceso. Solo he entregado el pasaporte, la hoja que están llenando todo el mundo y poco más.
La fecha límite para hacer todos los trámites es hasta el 30 de junio.
Uh-huh. Celia, pero no me ha quedado claro. La fila que se está formando ahora mismo en el ayuntamiento, ¿son gente que puede conseguir ese documento sin cita o con cita?
Sin cita. Sin en el cita. Ayuntamiento es sin cita. Lo único que como hay tanta gente,
vale.
Han ido repartiendo tickets, pero según iban llegando.
Vale, vale, vale. Pues Celia, Andreu, muchísimas gracias por contarnos
ti,
todo
Monica.
Lo que está pasando justo aquí, muy cerquita de nosotros, como te digo, en el Ayuntamiento de Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Hay una llamada que solo algunos escuchan. No viene de un lugar, sino de un tiempo. Un tiempo que no hemos vivido, pero que vive en nosotros. Es la llamada de la historia. Ven a Puy du Fou y descubre el parque donde la historia se convierte en espectáculo. Compra ya tus entradas en puydefouespana.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Ruido en casa? Dino al ruido y sí al confort con Ventanas Algodón. Ventanas de aluminio y PVC con máximo aislamiento acústico y alto rendimiento energético para que reduzcas el consumo de calefacción y aire acondicionado. Localiza tu tienda en alugón.es y dale una nueva vida a tu hogar hoy mismo. Ventanas Alugón, con M de Madrid.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde en Fernando el Católico 19. Somos Eduardo Molet.
Hay días para un partido al sol, para un chapuzón en la piscina, para disfrutar en familia. En David Lloyd Clubs lo tienes todo. Una sola membresía, 4 clubes, Aravaca, Boadilla, La Finca y Serrano. Descubre nuestras condiciones especiales en davidlloyd.es.
Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open. Del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
Saborea la esencia del Levante en Madrid. Restaurante La Albufera Meliá Castilla. Con más de 35 años de experiencia, es el máximo exponente de la rica gastronomía levantina en Madrid. Si quieres disfrutar de sus famosos arroces y una cocina de mercado llena de historia y sabor, este es tu lugar. Restaurante La Albufera Meliá Castilla. Información y reservas en albuferameliacastilla.com.
Descubre Macao con otra mirada de la mano de Catay. Crisol de culturas, patrimonio histórico y gastronómico únicos con la primera cocina fusión del mundo. Las ruinas de San Pablo, la Plaza del Senado y la paz de sus antiguos templos contrastan con su vibrante vida nocturna o la impresionante Macao Tower. Hong Kong y Macao, 8 días desde 3.460 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España, con más de 120.000 fallecimientos anuales, una cifra que refleja la magnitud del reto sanitario al que se enfrenta nuestro país. Ante esta realidad, el Hospital Público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha diseñado, dentro de un proyecto europeo, Amiga, una aplicación móvil innovadora para acompañar a los pacientes tras un infarto y mejorar su recuperación. Es una herramienta interactiva. Está diseñada no solo para monitorizar, sino para ofrecer un soporte constante, actuando como un acompañante digital que guía al paciente en su recuperación. Héctor Bueno es cardiólogo de este hospital del 12 de octubre, además de investigador del CENIC y director del proyecto.
Cada día van a recibir una pregunta que deben responder y recibirán una respuesta basada en psicología positiva, incentivadora, y además recibirán un reto para hacer, un reto sencillo. Por ejemplo, si no caminan, pues vamos a caminar hoy 15 minutos alrededor de casa o vamos a tomar una pieza de fruta esta tarde.
Un estudio de este hospital, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, concluye que al año de haber sufrido un infarto agudo de miocardio, casi el 85% de los pacientes, no cumple adecuadamente con al menos una de las tres medidas terapéuticas de prevención secundaria, como son la dieta, la actividad física y la medicación, lo que eleva drásticamente el riesgo de ser de nuevo hospitalizados. Y quiero contarte además, fíjate, una...